suena ninguna campana pública cuando una donación llega al plato de ofrendas. El anonimato es uno de aquellos rasgos importantes que debemos admirar. Y hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continuará compartiendo acerca del arte de servir. El acto de servir se ve en nuestra sociedad como algo que se hacía en los tiempos antiguos. Pero todos, como creyentes en Jesús, somos llamados a ser servidores, en silencio, en privado y de forma anónima, haciendo todo lo posible para dar generosamente nuestro tiempo, energía y recursos. Retomemos el estudio de ayer al escuchar al pastor Carlos hablar acerca de el siervo como dador.
Hermanos, he conocido uno que otro pastor que realmente limita el poder dar su servicio a la congregación dependiendo de si la persona que está pidiendo oración o una visita es buen diezmador o no, aunque usted no lo crea. He estado en sesiones de negocios en iglesias donde realmente se atienden las quejas de algunos de los miembros y cuando se ve que son hermanos que nunca diezman, este nunca diezma, no le hagan caso. Desde el momento que inició la iglesia en este lugar, la decisión que se tomó desde un principio por un servidor es que yo no supiera absolutamente nada de lo que daba la persona que viene a este lugar, sea miembro o sea asistente. Yo no sé cuánto da usted. Nosotros, los pastores, recibimos semanalmente la contribución que se da por parte de la iglesia en español, pero hasta ahí. Pero no sabemos el nombre ni cuánto da cada quien. Y nunca queremos saber. Las personas que recogen la ofrenda tienen estrictamente prohibido estar leyendo los cheques que ustedes depositan en el plato de la ofrenda, simple y sencillamente porque no queremos enterarnos absolutamente de lo que usted da. Pero sí sabemos cuánto entra semanalmente, pero no queremos saber cuánto da nadie, porque no queremos absolutamente nada que ver lo que tiene que ver entre usted y Dios y su responsabilidad como siervo o sierva de Él. Puedo asegurarle, y seguirá siendo así, que no vamos a estar nosotros limitados a servirle a usted, simple y sencillamente porque usted sea un buen diezmador o no. Pero los verdaderos siervos se contentan con dar sin que nadie los esté vigilando, sin que nadie lo sepa. Yo he ido a veces a iglesias que me invitan a predicar y el pastor se pone enfrente cuando vienen a dar la ofrenda. La gente pasa al frente y están depositando la ofrenda. Y ha habido casos concretos que me ha tocado ver y a veces me dan ganas de levantarme y salirme de ahí, pero pues yo no me sé regresar solo donde vine, donde veo que la persona dice, hermano, de más, usted puede dar más. Es terrible, pero eso sucede. Entonces los hermanos que estaban allá en Macedonia aprendieron a dar anónimamente. La segunda característica que ellos tenían era que ellos daban generosamente. Vea el versículo número 2. Aquí está el segundo principio modelado por esta iglesia. Estas iglesias, dice Pablo, están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pablo está diciendo que estos creyentes, los creyentes de la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea, aportaban dinero y además lo hacían de manera sacrificial. Dieron más de lo que Pablo pensaba que ellos podían dar. Dice en el versículo 3, dieron no solo lo que podían, sino más de lo que podían hacer. Aunque ellos también eran pobres, querían ayudar. El comentarista William Barclay habla sobre esto cuando escribe y dice lo siguiente, escuche, en la fiesta judía del Purim, se aplica la norma de que por muy pobre que uno sea, se debe buscar a otro que sea más pobre que uno y le hace un regalo. No siempre son los más ricos quienes son los más generosos. A menudo son aquellos que no tienen o tienen menos, son los que dan más y siempre están dispuestos a dar. Como dice el dicho común, los pobres son los que ayudan a los pobres porque ellos saben lo que es estar en la pobreza. Interesante, ¿cierto? Independientemente de que si usted sea rico o sea pobre, recuerde que un sirviente no es simplemente alguien que da, más bien él o ella da generosamente. Y eso incluye nuestro tiempo, nuestro talento, pero sobre todo nuestro corazón para la obra de Dios. Muchas personas que asisten a nuestra iglesia tienen para dar, pero no dan. ¿Saben por qué? Miren a su alrededor. Esta iglesia no necesita mi dinero. Aquí tienen todo. Y por eso no dan. Cuando realmente se olvidan de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios de dar parte de lo que Él nos da porque es el dueño de todo, independientemente si alguien lo necesita o no. Y déjeme decirle una cosa. A lo mejor al principio podíamos estar en la condición de decirle de que la iglesia no necesitaba que la gente diera más. Pero desde hace algunos años, nuestra iglesia ha sufrido bastante el déficit de personas que se han ido a otras iglesias. La ciudad está creciendo, iglesias están creciendo y muchas personas están yendo de otros lugares. Otras personas deciden simplemente, venimos aquí a ser consumidores y no participantes. Venimos a que nos entretengan y nos vamos a otro lado a gastar nuestro dinero. El Señor no necesita el dinero suyo o el mío. No lo necesita. El Señor lo da todo a manos llenas. Pero el Señor quiere que seamos partícipes de su obra aquí en la tierra. Y este es un punto en el cual ya me imagino todos los comentarios por Facebook, ya me imagino todas las cartas que voy a recibir, ya me imagino todo lo que usted está pensando. Ay, empezó a hablar como los demás, a pedir, pedir, pedir. Usted va a contar los sermones que me ha escuchado a mí predicar en 16 años que tienen que ver con esto. Es más, los pastores, amigos míos, compañeros y colaboradores constantemente me dicen, Carlos, tienes que predicar sobre eso. Y digo, a mí no me gusta. Pero aunque no me guste, tengo que hacerlo, porque no se trata de mí, se trata de usted y de Dios. Porque es nuestra responsabilidad personal con Él, y de eso Él nos pedirá cuentas. Entonces tenemos que tener ese gozo para dar, tenemos que ser generosos al dar. Recuerde, no es el monto lo que importa, sino el motivo con que usted da lo que da. Los hermanos de Macedonia no tenían nada, pero dieron de todo corazón más de lo que ellos no tenían. Dios no quiere que le demos de mala gana. En cambio, quiere que lo que hagamos como iglesia sea reproducible a lo que hicieron las iglesias de Macedonia, que lo hicieron por dedicación a Cristo, por amor a los hermanos de la fe, por alegría de ayudar a quienes lo necesitaban y por el hecho de que simplemente era bueno y correcto y bíblico hacerlo. ¿En qué medida se asemeja su generosidad y la mía a los hermanos de Macedonia? El tercer punto, la tercera característica de cómo debemos dar los siervos de Dios, debemos dar voluntariamente. En el versículo 3 leemos lo siguiente, y lo hicieron, dice, de voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que alguien suplicaba, por favor, déjame, por favor, que yo te ayude? Ay, Señor. Suplicar por contribuir y ayudar en las necesidades de los demás, eso no es tan seguido, ¿verdad? Mucho de lo que nosotros damos hoy, de hecho, se hace por coacción de muchos de los predicadores que estamos motivando a la gente. Miren, yo he puesto una idea con los pastores de la iglesia, pero ninguno, me tiran a Lucas, ¿verdad? A loco, pues. Les digo, vamos a eliminar los platos de la ofrenda. Vamos a poner nada más algo allá afuera para que sepan que la gente va a poner sus contribuciones allá, pero no pidamos ofrenda más. Y yo sé que si levanto votaciones, todo el mundo va a estar de acuerdo. El problema, como ellos me dicen, me ubican en la realidad, entonces nadie va a dar. Porque hay algo que sucede cuando pasa el plato de la ofrenda y la vergüenza es la que me hace buscar la moneda más chica que tengo en el pantalón. A ver, esta no es de $2. Esto sí es. Entonces me veo obligado a dar. Así es que todavía no puedo llevar a cabo mi idea todavía, ¿verdad? Pero espero que un día lo podamos hacer. ¡Qué tristeza! ¡Qué vergüenza que alguien tenga que presionarle a uno para poder dar cuando es nuestra responsabilidad! ¿Dónde están aquellos siervos genuinos del Señor que suplican al Señor? Señor, dime dónde que yo pondré todo lo que soy y todo lo que tengo para que tú sigas haciendo tu obra en ese lugar. Pablo alentó este mismo espíritu de dar a los cristianos de Corinto cuando les dijo más adelante, en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Significa que la siguiente vez que pase por mí el plato de la ofrenda, yo debo sacar mi cartera, ¿verdad? Y sacar mi billete y empezar a decir, ¡ja, ja, 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 ja! Ríase, pues. Hacerlo alegremente y no presionado por las circunstancias. Ese es el punto que Pablo menciona aquí. Y sobre todo dice, propongan en su corazón. No saque la chequera aquí, ya propuso en su casa, ya hizo sus cuentas, hizo su presupuesto, sabe que le corresponde al Señor. ¿Quiere que usted que le dé un presupuesto que mi esposa y yo seguimos? Bien sencillo, mire, de todo lo que entra de contribuciones en la casa, de todo lo que entra de salarios en la casa, lo primero que se hace es aparta el 10% para el Señor. El otro 10% para ahorrar, y con el 80% tenemos que aprender a vivir. Así de sencillo. Por lo tanto, no hay presiones de que, ay caramba, ahora recibí mucho. Ay, Señor. Estaremos como aquel hombre que le dijo al pastor, pastor, ayúdeme a orar porque no me va bien. Mire, yo no puedo ofrendar más porque no gano casi nada. Siempre tengo que traer $2 porque yo recibo apenas como $200 al mes. Le dice el pastor, hermano, voy a orar por ti para que el Señor te bendiga. Increíblemente y circunstancialmente, hasta el pastor se sorprendió. El mes entrante, el hombre llegó bien contento y le dijo, pastor, ¿qué cree? Me aumentaron el salario. Pero cuando se dio cuenta de lo que le dio en el sobre, vio que seguían siendo $2. Hermano, ¿pero qué pasó? No, es que $200 son muchos. Era lo que yo ganaba en todo el mes. Y ahora me dio cuenta, pues, que sí es bastante. Mira, vamos a hacer algo para que no estés más con el Señor. Voy a orar para que te quiten el salario y te den lo que antes dabas, porque antes dabas de corazón y ahora das por necesidad. La cosa cambia, ¿no? Es muy fácil dar cuando es poco lo que damos. Ah, pero cuando empezamos a sacar cuentas, ¿cómo nos cuesta ser sacrificiales? Porque empezamos a ver esto realmente desde una perspectiva mundana y no espiritual. Dios mismo nos ha dado a nosotros con alegría. Considere todo lo que Él hace por usted todos los días. Considere cómo Él se agrada con bendecirle, el darle salud, el darle trabajo, el darle seguridad. Simple y sencillamente, Él que lo ha creado a usted y a mí, a su imagen y semejanza, se goza mucho cuando nosotros lo imitamos y en nada nos parecemos más a Dios que cuando damos generosa y libremente. La última, dar personalmente. Versículo 5. Este último principio trata de cómo los macedonios se dieron ellos primeramente. Dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Note el orden, primero al Señor y después a los demás. ¿Puede ver la correlación? Si usted se entrega primeramente a Dios, no tendrá ningún problema para entregarse a ayudar a los demás. Si usted se consagra su corazón, si usted verdaderamente es un siervo de Dios, usted no va a tener problema para pensar si ayuda o no ayuda. ¿Por qué? Porque del corazón va a fluir el proveer por las necesidades, porque sabe que su Dios siempre le dará. Porque si Dios le bendice, lo hace con una cosa en mente. Él quiere bendecirle para que usted sea de bendición a otras personas. Él no quiere bendecirle para que usted acumule en el banco y se haga rico y millonario. Él le bendice para que usted sea de bendición. Esa es parte de lo que el Señor tiene en mente al decir este tipo de cosas. ¿Puede ver esta correlación? Por eso el Señor, cuando dejó bien registrada cuál era la más importante de las leyes, los mandamientos más importantes a seguir, dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero antes dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Ves la correlación? Si de verdad amas a Dios con todo tu ser, entonces el amor al prójimo fluirá. No puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano. No puedes. No puedes decir que amas a Dios y no eres generoso. No puedes. No puedes decir que de verdad crees en Dios cuando nunca contribuyes a la obra de Dios. Simple y sencillamente es una contradicción de términos. El escritor Elton Trueblood dijo lo siguiente. El hombre que supone que no tiene tiempo para orar o reflexionar porque las tareas sociales son numerosas y urgentes, pronto encontrará que se ha vuelto fundamentalmente improductivo, porque habrá separado su vida de sus raíces. En otras palabras, si tú no entregas a la obra de Dios tu tiempo, no estoy hablando de dinero únicamente, pero tú no eres parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Si tú no contribuyes con tu tiempo, si tú no vienes a adorar al Señor en conjunto, si acostumbras a faltar simplemente porque estás ocupado o que tienes mil cosas por hacer, estás alejándote de tus propias raíces. Porque, como dice True Blood, dice, el énfasis en el desarrollo interno, cuando se lo considera en su totalidad, resulta ser la empresa más desinteresada, porque así como vivimos el uno al otro, lo mejor que podemos ofrecer es a nosotros mismos. Todos en la vida estamos conectados. Todos, aunque usted no lo crea. Alguien mencionaba que es como una cadena, y si cuenta usted 6 eslabones, esa es la separación entre uno y el otro. Pero todos de alguna u otra manera estamos conectados. Por eso cuando nosotros nos entregamos al Señor, como lo hicieron los macedonios, quienes desinteresadamente prepararon el camino para poder entonces servir a los demás, nosotros también podemos hacer lo mismo. Cuando nos entregamos a nosotros mismos, primeramente a Dios, entonces veremos cómo fluirá. Ni siquiera nos tienen que pedir. Simplemente nos pondríamos a decir, a ver, déjenme, yo quiero contribuir a esa causa. Yo quiero contribuir a esa obra. ¿Por qué? Porque mi Dios me ha bendecido y aparte, Dios es muy bueno conmigo. Y yo quiero ser bondadoso con los demás. Dar anónimamente, dar generosamente, dar voluntariamente, dar personalmente, no es algo que se pueda hacer sin estar en contacto primeramente con Dios, entregándonos a Él primero. Significa acercarse también a las necesidades de los demás. Nadie puede ser compasivo a distancia. ¿Usted cree que el samaritano pudo ser compasivo si no se hubiera acercado a ver al hombre que estaba en el camino medio muerto? El sacerdote que vino primero a distancia lo vio y se fue. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! El levita que pasó, ayudante del sacerdote, el director de alabanza, dijo, si mi jefe no lo hizo, yo tampoco. Pero en cambio el samaritano, alguien odiado por los judíos, cuando Jesús contó la historia, no solamente vio la necesidad, se acercó, palpó al hombre medio muerto y sintió compasión y ayudó. Solamente cuando estamos cerca de aquel que tiene necesidad, entonces nosotros vamos a entender la necesidad y vamos a poder abrir nuestro corazón para dar. Este mensaje no es fácil, no es fácil ni de predicar, mucho menos es fácil de escuchar, pero es muy necesario de poner en práctica nuestras vidas. Es un mensaje que nos ayuda a entender que todo siervo debe ser un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor de la palabra, como dice Santiago. Porque si tú dices, como dice Santiago, si tú dices a la persona, ve y cúbrete porque hace frío, o tú que tienes hambre, ve y come pan, pero no le das un abrigo, no le das una pieza de pan, eres un hipócrita. Te has convertido solamente en un oidor de la palabra, pero no en un hacedor de la palabra. Y lo que Dios quiere son hacedores de la palabra. De eso hay tanta necesidad en nuestros tiempos. En este mensaje notamos que el dar es la característica principal de todo siervo de Cristo. Entonces el dar debe caracterizar la vida suya y la vida mía. Por eso aprovecha esta oportunidad para hacer dos cosas. Dos cosas para poner en práctica este mensaje. Primero, memorice lo que dice Filipenses 2, 3 al 4. Memorice esas palabras. Compárese usted mismo con lo que Pablo dice en ese pasaje. ¿Está usted más preocupado por sus propias necesidades que por las necesidades de los demás? Haga las palabras de Filipenses 2, 3 y 4 su oración al Señor y diga, Señor, yo quiero pensar primero en los demás antes que pensar en mí mismo. Y en segundo lugar, reflexione en la verdad siguiente. Nunca somos más semejantes a Cristo que cuando damos generosa y deliberadamente al pensar primero en los demás antes que nosotros. El autor brasileño Paulo Coelho escribió una pequeña parábola titulada La Margarita y el Egoísmo. Escuche, escuche por favor. Soy una margarita en un campo de margaritas, pensaba la flor. Entre tantas otras, es imposible notar mi belleza. Un ángel oyó lo que pensaba y le dijo, pero si tú ya eres hermosa, Margarita. La Margarita responde, sí, pero yo quiero ser la única. Para no oír más las quejas de esta flor, el ángel la llevó hasta la plaza de la ciudad. Unos días después, el alcalde fue allí con un jardinero para reformar aquel lugar. Y dijo, Aquí no hay nada de interés. Plantemos la tierra y sembremos geranios. La Margarita gritó: ¡Un momento! ¿Por qué quieren matarme? El alcalde le dice: si hubiese más como tú, podríamos hacer una bella decoración. Pero es imposible encontrar margaritas en los alrededores y tú sola no haces un jardín. Y acto seguido arrancó a esa flor. Cuidémonos de no rendir culto al egoísmo. Usted sabe perfectamente la opinión de Dios contra los que son orgullosos y egoístas. Debemos nosotros ponernos en la misma posición y con la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, quien no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose uno de nosotros. Nunca somos más semejantes a Cristo que cuando somos generosos en nuestro dar y en nuestro servir. Mientras reflexionamos y oramos para terminar este mensaje, quiero animarle a que en lugar de ser egoísta, se centre mejor en amar. El amor le regala satisfacciones y profundas alegrías. El egoísmo le trae amarguras y hondos pesares. El amor le impulsa hacia adelante por el sendero de la unidad, pero el egoísmo le hace retroceder por el camino de la discordia. El amor le permite degustar de valores, de la amistad. El egoísmo, por el contrario, llena su vida de rivales y antagonistas. El amor hace de su hogar un oasis de paz, pero el egoísmo acaba con la pareja y destruye un hogar. El amor le ayuda a perdonar y olvidar las ofensas. El egoísmo arruina su vida con el rencor y la falta de perdón. El amor le mueve a compartir y ser solidario. El egoísmo le obliga a acumular y a ser esclavo de las cosas. El amor le une a Dios y a los demás. El egoísmo le empobrece y le aísla de todos. El amor le brinda el tesoro de la paz interior. El egoísmo le obliga a estar en guerra con usted mismo y los demás. El amor le libera. El egoísmo esclaviza. ¿Qué hará usted este día?
El siervo como dador es el tema que el pastor Carlos A. Zazueta compartió hoy en esta edición del programa Visión para Vivir. Y justamente este será el tema del resto de la semana al continuar con la nueva serie titulada Mejorando tu servicio. Y a la luz de los comentarios finales del pastor Carlos el día de hoy, considere qué podría hacer para participar económicamente con el ministerio. Su aporte económico es importante ya que compartimos Visión para Vivir con su comunidad a través de esta estación. El pastor Carlos desea cerrar el día de hoy con una oración, así que permítanos unos minutos más. ¿Sabe que estos estudios diarios que usted escucha en esta emisora son posibles gracias a la participación fiel de oyentes como usted que desean que otros conozcan más de Dios por medio de Visión para Vivir? Sabemos que Dios no necesita nuestra ayuda económica para que su palabra se esparza por todo el mundo, ya que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Pero qué bonito saber que nuestro granito de arena en este mundo tan vasto ayuda a que la palabra de Dios se pueda compartir para transformar corazones. Si desea colaborar con nosotros para comunicar la verdad de Cristo durante el resto de este año, nos puede enviar una donación especial para esta causa. La puede hacer directamente a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 e indicarle a una de nuestras representantes que usted desea colaborar económicamente al ministerio. Y por supuesto, visionparavivir.org siempre está disponible para que usted pueda donar de una manera electrónica. Y si le podemos ayudar de alguna manera con consejería bíblica con alguna situación que está atravesando, por favor permítanos ayudarle al escribir a este correo electrónico. consejería@visionparavivir.org. Y ahora regresa el pastor Carlos para concluir el día de hoy con una oración.
Padre, las palabras de este mensaje son fuertes para escuchar, pero son como el bisturí, Señor, que corta y cala hasta lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que son cosas que muchas veces, Señor, son tomadas fuera de contexto para obligar a personas a sentirse esclavizadas y a tratar, Señor, de llevarlas al altar del egoísmo, de prometerles que por cualquier ofrenda que ellos hagan, ellos recibirán el doble. Señor, ayúdenos a comprender que la actitud de dar generosa y desinteresadamente es una de las cualidades que fluye naturalmente de todo siervo suyo y debe notarse en mí. Es por eso, Señor, que en este momento en el que nosotros nos disponemos a dar nuestros diezmos y ofrendas, Padre, ¿cómo va a cambiar nuestra perspectiva de aquí en adelante? De saber, Señor, que simplemente le damos un poquito de lo mucho que usted nos ha dado. Ayúdenos, Señor, a recordar que usted es el dueño de todo y que solamente de lo recibido de su santa mano le podemos dar. Pero lo más importante que podemos darle son nuestras vidas, nuestro corazón. Y es ese corazón el que le entregamos hoy en adoración. Reciba nuestra alabanza, Padre. Reciba, Señor, nuestra vida. Reciba todo lo que somos y todo lo que hacemos para gloria de su santo nombre. Y todos decimos, amén.
Mañana el pastor Carlos continuará con esta serie titulada Mejorando tu servicio, el arte de vivir sin egoísmos. No se lo pierda.
El mensaje anterior, El siervo como dador, primera parte, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.